Capítulo 2. Los pavos reales danzan con la melodía de la flauta de Krishna. Una vez que Yasoda les ha preparado el almuerzo y Krishna y Baladev se dirigen al bosque para apacentar las vacas, ella y Nanda Maharaj les siguen un buen trecho hasta que finalmente se despiden y regresan a casa. Srimati Radhika y sus amigas vuelven a Yavat después de cocinar para Krishna y allí se ponen a meditar en él. Y cuando están profundamente inmersas en su meditación, a veces Krishna aparece en su visión interna y en esos momentos quedan totalmente absortas en el sentimiento de separación. Viendo que Radhika se encuentra especialmente inmersa en ese sentimiento y ajena a todo cuanto le rodea, sus amigas le proporcionan aún más recuerdos de los pasatiempos de Krishna, recitándole el siguiente verso.
Vrindavanam sakhi bhavo vidanoti kritam yadevaki suta padam bhuja labda lakshmi govinda venum anumata mayur nityam praksyadri sanvaradhi samasta sattvam.
Srimad Bhagavatam 10.21.10 y Brihat Bhagavatam Brita 2.7.108. Oh amiga Radha, Vrindavan es más glorioso que el cielo, que Vaikunta e incluso que Ayodhya o Dwarkapuri, porque ha sido bendecido con las huellas de Devaki Suta. Solo aquí en Vrindavan, los pavos reales danzan al ritmo de la melodía de la flauta de Govinda, y al oír el sonido de la flauta y ver a los pavos reales danzar, el resto de los animales y las demás entidades vivientes quedan paralizados. En este verso, Devaki es otro de los nombres de Yasoda, la madre de Krishna, y por tanto, aquí Devaki Suta se refiere a Yasoda Nandana Krishna, cuyas huellas embellecen Vrindavan. Cuando Akrura y más adelante Uddhava fueron a Nandagram, advirtieron que esas huellas estaban por todas partes. Al verlas, Akrura se tiró al suelo para ofrecer reverencias y rodó por la tierra diciendo: «Hoy me siento inmensamente afortunado de poder contemplar los pies de loto de Krishna». Govinda entra en el bosque cercano a Govardhan, haciendo sonar unas notas muy graves con su flauta. Los pavos reales, que le ven como una oscura nube de lluvia, corren junto a él emitiendo sus sonidos keka. Krishna utiliza los orificios situados en el extremo de la flauta para producir esas notas graves. El sonido como de tormenta y las ropas amarillas de Krishna, semejantes al rayo, hacen que los pavos enloquezcan y, formando un círculo a su alrededor, se pongan a danzar al compás de la melodía, llenos de emociones trascendentales. Al escuchar el sonido de la flauta, todas las entidades vivientes quedan extasiadas y detienen sus actividades. Incluso animales como los tigres y los osos llegan a abandonar sus naturalezas violentas. Sattva también quiere decir que en el mundo espiritual todo es Vishuddha Sattva, es decir, está hecho de energía espiritual pura. En ese reino no hay ni una partícula de las cualidades mundanas de la bondad, la pasión o la ignorancia. En Vaikunta hay innumerables objetos y todos ellos son Vishuddha Sattva, es decir, están compuestos de la esencia de las potencias Ladini, dicha trascendental, y Sambit, existencia, que se encuentra en el corazón de los devotos que allí residen. Si un alma desarrolla anhelo por tener los sentimientos de esos devotos ragátmica y realiza sus prácticas espirituales bajo su guía, cuando una sola partícula de la devoción que ellos tienen se refleja en su corazón, se puede decir que hay sattva. Hay tres clases de sattva: Vishuddha sattva, puro; sattva y misra sattva, mezclado. El misra sattva existe dentro de las almas condicionadas, el sattva dentro de las almas liberadas que no han desarrollado aún bhakti, y el Vishuddha sattva en la morada eterna y trascendental del Señor, Dham, y en los asociados eternos de Bhagavan. Aquí las gopis revelan los sentimientos de sus corazones con algo de ira celosa. Los animales y todo cuanto existe en Vrindavan se ha vuelto glorioso. Allí, Krishna se relaciona independientemente con todos y con todo. Cuando sube las colinas, deja sus huellas por todas partes y hasta los árboles y las flores reciben la caricia de su mano. Solo nosotras no podemos tener esa bendición y por eso somos las personas más desafortunadas de Vrindavan. Como ya dijimos, también aquí hay espinas, pero antes de que Krishna coloque sus pies sobre ellas, se vuelven más blandas que la mantequilla y cuando experimentan el roce de sus pies, se derriten de felicidad divina. Hasta ahora, nuestros corazones no se han derretido de amor por Krishna como esas espinas, siguen diciendo las gopis. Si pudiéramos ser espinas o briznas de hierba en Vrindavan, nuestras vidas se llenarían de sentido. Para nosotras hay demasiados obstáculos. No podemos estar en presencia de Krishna, tocar sus pies o hablarle. No tenemos la posibilidad de abanicarle o servirle de ninguna otra forma durante el día, mientras que las demás entidades vivientes de Vrindavan no tienen impedimento alguno. Si al menos fuéramos briznas de hierba, espinas, enredaderas, lagos o el polvo de Vrindavan, podríamos tener su contacto, pero en esta forma es imposible. Aquí las pastorcillas describen las glorias de Vrindavan al tiempo que exteriorizan su ira celosa. Luego dicen que Bhagavan está presente tanto en el cielo, en la forma de Vámana, una forma con miles de cabezas, como en otras manifestaciones, pero todas ellas son parciales. De manera que no todas las encarnaciones son iguales. Las que tienen en mayor grado las cualidades, las potencias y el rasa de Bhagavan son superiores. Así Krishna, Rama y Nishimha poseen esas características en un nivel mayor que otras encarnaciones, pero de los tres, Krishna es Avatari, el origen de todos los avatares y la personificación de todos los rasas. Y puesto que juega en Vrindavan, esa es la tierra más gloriosa. En su comentario sobre este verso, Sanatan Goswami dice que Krishna tocó el Mirdu Mandra con la flauta. ¿Qué es el Mirdu Mandra? Cuando las nubes se agrupan en el cielo y éste se oscurece, aparece lenta y gradualmente la tormenta. Con el violento choque de las nubes entre sí, se originan multitud de rayos y truenos, pero al principio esos truenos son suaves y profundos. A eso se le conoce como mandra. Krishna produce un sonido similar con su flauta, pero con mirdu, dulzura. Por naturaleza, el pavo real danza como un loco en cuanto ve que el cielo se oscurece y escucha la tormenta. ¿Qué fue lo que encontró Krishna al entrar en el bosque? La resplandeciente montaña Giriraj Govardhan con sus enredaderas, sus capullos en flor, sus frutas maduras y una brisa que corría muy suavemente, como si fuera incapaz de transportar todo el peso del aroma de las flores. Cuando contempló aquel esplendor natural, surgió en Krishna el deseo de disfrutar y entonces hizo sonar su flauta de forma muy suave. Al oír aquella profunda vibración, los pavos reales se pusieron a danzar enloquecidos con sus colas totalmente abiertas. Y los demás animales de Vrindavan se congregaron en las praderas de Govardhan para presenciar el espectáculo. Los pavos reales pensaron, «Nosotros experimentamos una gran dicha bailando al son de la bellísima melodía que él toca, pero no tenemos nada que ofrecerle a cambio». Cada vez que actores profesionales escenifican los pasatiempos de Bhagavan, al finalizar, colocan una deidad de Krishna o de Ramachandra sobre un plato y se acercan al público para pedir donativos. Al ver que otros depositan dinero en el plato, la gente se siente obligada a hacer lo mismo. Pero si alguien desea dar algo porque ha disfrutado verdaderamente con la representación, se lleva la mano al bolsillo y entrega lo que encuentra en él sin pensarlo dos veces. Uno de esos pavos reales pensó, no tengo nada valioso que ofrecerle. No soy más que un animal y no llevo un collar de oro alrededor del cuello ni ningún otro adorno. Sin embargo, las plumas de mi cola, tan atractivas con sus siete colores, sí que son valiosas. ¿Por qué no le ofrezco una? Y así, dejó caer tras él una de sus plumas. Al verla, Krishna pensó, ¡qué pavo real tan cariñoso! Se ve que le ha gustado mucho mi interpretación y por eso me ha dado una de sus valiosas plumas. Esta es en verdad una ofrenda de corazón. Y recogiendo la pluma, se la colocó en la cabeza. Siento por esta pluma el mismo aprecio que por mi flauta, se dijo. Y haga lo que haga, ya sea que esté caminando, durmiendo, sentado o de pie, la llevaré conmigo. Donde quiera que me encuentre, dentro de Brač, estarán siempre conmigo la flauta y esta pluma de pavo real. Así fue como la pluma de pavo real se convirtió en uno de los ornamentos más famosos de Krishna. No se limitó a guardar mi pluma en el bolsillo, pensó el pavo real, sino que se la colocó en la cabeza, la parte más valiosa de su cuerpo. Hoy mi vida ha sido un completo éxito. Si hiciéramos un regalo a nuestro preceptor espiritual, a un devoto o a Bhagavan, y al recibirlo ellos dijeran, ¿para qué quiero yo esto? Tengo millones de cosas mejores. Nos dolería. Pero si dijeran, qué hermoso es lo que me has traído, nos pondríamos muy contentos. Sudama Vipra llevó a Krishna unos granos de arroz sin cocinar y de baja calidad, y Krishna se los arrebató y se los comió. ¡Qué manjar tan exquisito me has traído!, dijo. Rukmini y Satyabama nunca me ofrecieron nada tan bueno. ¿Cómo debió sentirse Sudama Vipra al oír aquello, completamente satisfecho? El pavo real comprendía que en realidad había hecho un regalo insignificante a Krishna, pero él lo había aceptado y se lo había colocado en la cabeza. Más tarde, Krishna tocó la flauta con tanto amor que él mismo enloqueció junto con los pavos reales. En este verso, Anumata significa que los pavos reales estaban embriagados, pero también puede referirse a Krishna. Cuando tocó la flauta con más amor aún, los pavos reales se sintieron más transportados y Krishna enloqueció todavía más. Así se estableció una especie de competencia entre ellos. Si alguien ofrece algo con amor y esa ofrenda es también aceptada con amor, ambas partes saborean ese amor, y eso es precisamente lo que ocurrió aquí. Los demás animales escuchaban la melodía de Krishna y observaban la danza maravillados. Esos animales no son como los de este mundo, sino que son visuddhasattva, es decir, no tienen el más mínimo rastro de ignorancia, tamas, pasión, rayas o bondad material, sattva. Incluso cuando un alma es muy elevada, tal vez a punto de liberarse, sigue habiendo en ella un rastro de bondad material. En este mundo, la mayoría de las personas se encuentran influenciadas por la cualidad de la ignorancia, es decir, están afectadas por atributos inferiores como el odio, la envidia, la ira y la tendencia a engañar. La cualidad de la pasión se caracteriza por el intenso deseo de disfrutar. La cualidad de la bondad, por último, está mezclada con ignorancia y compasión. Harishchandra Maharaj, por ejemplo, donó una gran cantidad de dinero, lo cual es propio de la condición de la bondad, pero en su acto hubo algo de pasión. Karna era muy caritativo, decía siempre la verdad y hacía el bien a los demás, que son características de la bondad, pero también se veía afectado por la ira, la envidia y la tendencia a la violencia, de modo que había en él algo de ignorancia. Bharat Maharaj mostró afecto hacia un animal, y eso es propio de la bondad, mas no de la bondad pura. Solo se puede decir que un alma está situada en la plataforma de la bondad pura cuando obtiene su forma original constitucional y son inminentes su liberación de la materia y el abandono del cuerpo material para adoptar su identidad espiritual pura. Bhagavan y sus devotos de Vaikunta, los pavos reales, los monos y demás entidades vivientes, están situados en esa visuddhasattva. Muchos pájaros se agruparon en las ramas de los árboles de Govardhan para contemplar a Krishna tocando la flauta y a los pavos reales danzando. Los ciervos del bosque también miraban, pero con los ojos cerrados, como si estuvieran meditando. ¿Cómo podían ver con los ojos cerrados? A través de un sanchari bhav, es decir, que en sus corazones saboreaban el sentimiento permanente en el que estaban situados. Había muchos animales diferentes observando en las praderas de Govardhan, y todos ellos exhibieron la naturaleza de los sabios.
Govinda venum anumata mayor nirtam.
El nombre de Govinda procede de las palabras go e indate. Go se refiere a los pastorcillos, las pastorcillas, las vacas y los terneros. Pero también puede querer decir Veda, Brahman, conocimiento, sentidos y muchas otras cosas. Indate quiere decir Indra, dueño o maestro. Así, Govinda es aquel que incrementa la dicha trascendental de cada uno de los seres de Braj mediante el sonido de su flauta. Cuando escuchan ese sonido divino, todas las entidades vivientes olvidan su naturaleza y sus ocupaciones. En ese momento del día, los pájaros normalmente emiten sonidos como che-cha y kalarab, pero esas actividades cesan hasta el punto de que se olvidan de sus propios cuerpos. Ese es el significado de Avaratania. Todos se quedan inmóviles y lo único que hacen es escuchar, observar y pensar. Esto solo se puede encontrar en Vrindavan. Bhagavan también está en Vaikunta, pero allí no se escucha el sonido de la flauta. En Ayodhya y Dwarka no se ve a los pavos reales bailar de ese modo. Solo en Vrindavan puede darse algo así. Vitanoti significa que Vrindavan es más gloriosa que el cielo e incluso que el propio Vaikunta. Allí Krishna ostenta cuatro cualidades especiales: su extraordinaria belleza, el dulce sonido de su flauta, sus cautivadores pasatiempos y el amor especialmente dulce que sienten hacia él sus compañeros de Braj. Se dice que el esplendor y las glorias de Vrindavan son superiores a todo porque allí Govinda toca la flauta. ¿Cómo vieron los pavos reales a Krishna mientras tocaba la flauta? Llevaba una pluma de pavo real en su corona y estaba colocado en su postura curvada en tres lugares, con el pie derecho doblado por delante del izquierdo. Al verlo así, la felicidad de los pavos reales aumentó. Krishna estaba adornado con una guirnalda hecha de semillas y flores de kadamba y tulasi que le llegaba hasta las rodillas y desprendía una delicada fragancia, y alrededor de ella revoloteaban unas abejas. Llevaba pulseras en sus muñecas y sus brazos y piernas estaban decorados con dibujos de arañas. Nandanandana, Krishna, el hijo de Nanda, iba vestido con su atuendo para el bosque y sostenía una flauta, que algunos llaman su querida amiga, en las manos. La flauta va siempre con Krishna. Él nunca la abandona. A veces, para incrementar las olas de los pasatiempos y dar placer a las gopis, Krishna entra en un cenador, finge quedarse dormido y deja que la flauta repose sobre su mano entreabierta. Las gopis lo observan desde un lugar oculto y piensan que está realmente dormido y dicen: «Quitémosle la flauta ahora». «¿Quién se atreve a hacerlo?», dice Radhika. «Si se despierta, os atrapará». De pronto, todas sienten temor. Krishna, que lo está oyendo todo, tiene muy claras sus intenciones. Si hay alguien que puede robar la flauta, esa es Radhika. Las otras gopis le instan a que lo haga y ella accede. Sonriendo y sin apartar la vista de Krishna, Radhika se acerca a él sigilosamente. Se detiene a su lado para asegurarse de que está realmente dormido. Toma la flauta y sale corriendo del cenador. Acto seguido, Kundalata se acerca a Krishna y le regaña. «¿Cómo puedes seguir durmiendo después de perder tu posesión más preciada?», le dice. Krishna se levanta y mira a su alrededor. «¿Dónde está mi flauta? ¿Quién se la ha llevado? ¿Viste tú a la persona que la robó?». Como si no supiera nada, va al encuentro de las gopis y les pregunta: «¿Habéis visto mi flauta?». Y así Krishna permite que le roben la flauta para saborear una dulzura especial. De otro modo, jamás la abandonaría. En el Brahma Samhita se dice que la flauta es su compañera más querida. La vibración de esa flauta puede derretirlo todo, hasta las montañas más escarpadas, y también puede entrar en los cuerpos de los devotos y robar sus corazones. La flauta es tan importante que sin ella gran parte de los pasatiempos de Krishna carecerían de sentido. Cuando se acerca la flauta a los labios, ella bebe la dulzura de estos y se embriaga, lo cual inspira a las gopis a decir en la Venugita: ese trozo inerte de bambú, está saboreando el néctar de sus labios, que nos pertenece a nosotras. En el verso que estamos comentando se utiliza el nombre de Bakisuta. En cierta ocasión, Devakisuta fue a los planetas celestiales por una flor parillata, con la cual apaciguar el corazón de Satyabhama, y dirigiéndose a Indra dijo: «Tú siempre eres afectuoso conmigo, dame por favor una flor parillata». Cuando Indra se negó a dársela, Krishna arrancó un árbol entero, montó sobre Garuda y emprendió el camino de vuelta. Indra y los semidioses intentaron detenerlo, pero él los derrotó, regresó a Dwarka y allí plantó el hermoso árbol en el jardín de Satyabhama. Quien hizo eso no fue Brayendananda Krishna, sino Devakisuta Dwarakadisha Krishna, que tuvo la bondad de poner sus pies sobre los planetas celestiales. Pero allí él no toca la flauta ni los pavos reales danzan. Lo único que hay en sus manos es una caracola y un disco. En ese lugar no muestra los cuatro aspectos especiales de dulzura, puesto que estos existen solamente en Brindavan. Por lo tanto, la fama de Braj es mayor que la de los planetas celestiales, Vaikunta o Dwarka. En Vaikunta, Lakshmi recibe el contacto de los pies de Narayan, una expansión de Krishna que posee las seis opulencias. Sin embargo, en Vaikunta las cuatro clases de dulzura están ausentes, y tampoco hay pavos reales que dancen al son de la flauta. Por tanto, en este verso, la palabra de Devaki solo puede ser otro nombre de Yasoda, su madre, porque quien toca la flauta es Brindavan Krishna o Govinda. Y cuando lo hace, todas las entidades vivientes olvidan lo que están haciendo y escuchan maravilladas. ¿De qué forma escucharon la flauta y presenciaron la danza de los pavos reales las gopis? Lo vieron y escucharon todos sentadas en sus hogares en su meditación. «Miren», decían, «los pavos reales bajan a las praderas para danzar con el sonido de la flauta de Krishna. Nosotras no podemos hacer algo así. Nos gustaría poder cantar y bailar con él, pero hay demasiados impedimentos. Las personas mayores nos vigilan, de modo que eso es algo imposible para nosotras. Somos tremendamente desafortunadas». Fin del capítulo 2.